Hablando Acelerado es auspiciado por Anani, bienestar natural para tu vida. Síguelos en Instagram como AnaniPR, en Facebook Anani Salud y en su website ananifarma.com. Saludos amigos Fiorio, bienvenidos a todos a otra edición más de Hablando Acelerado. Les habla Eliezer, espero que se encuentren bien viernes. Sí señor, se acaba la semana, fin de semana de descanso, pero también de otra ronda más de la Fórmula 1, que ya en aproximadamente 2 horas comienza la tercera práctica libre de la Fórmula 1 para ver qué está pasando con todo eso que estuvieron analizando durante la noche de ayer. Muchas cositas interesantes que estaremos hablando aquí. Un saludito por ahí a The Iceman, que está en el chat mandándonos juegos. Saludos por ahí. Pero como siempre, este podcast es auspiciado por el mejor cannabis medicinal de Puerto Rico, Anani, como también el Cien Otero, la compañía que te puede ayudar a crecer en tu negocio. Si estás buscando camisetas de Fórmula 1, comunícate con Otero Motorsports. Pero antes de entrar de lleno a lo que está sucediendo en la Fórmula 1 con las prácticas y todo lo que ha estado ocurriendo en esa segunda sesión de práctica, que fue la más llena de controversia, por decirlo así, quiero repasar algunas de las noticias que estuvieron saliendo en el día de hoy. Ustedes saben que llevamos hablando ya varias semanas del tema de los motores V10. Pues les cuento que para el Gran Premio de Bahrein, para ese fin de semana, los motoristas se van a estar reuniendo con la FIA para llevar a cabo conversaciones sobre esta posibilidad. Ustedes saben ya que el grupo de Audi está como que en contra de estos planes, al igual que Honda, pero ellos se refieren a que este motor, que por favor, ¿verdad?, resumiendo, no se implemente en el 2028. Ellos quieren que por lo menos pasen unos 4 años, porque ellos ya han invertido bastante dinero en desarrollo en esa unidad de potencia que estará siendo utilizada a partir del 2026. ¿Qué se está escuchando por ahí en el paddock? Bueno, ya le habíamos mencionado que se estuvo considerando congelar nuevamente la normativa de motores, o sea, la normativa actual de motores que tenemos hoy por hoy, continuar utilizándola hasta el 2028 y en el 2028 implementar los motores V10 con combustibles sostenibles. Pero ¿qué pasa? Todo esto pues parece ser como que un poco más lejano, aunque en las conversaciones de pasillo, según dicen varias fuentes, sí se está tornando como que muy fuerte el rumor de que les gustaría que se congelara la normativa para no tener que estar invirtiendo tanto tiempo y que se muevan directamente al V10. Pues Nicola Tombazzi dice, mira, en realidad estamos trabajando en esta posibilidad, pero quisiéramos implementarlos antes del 2031. Así que yo creo que todo esto comenzará a tomar forma una vez se reúnan a partir del Gran Premio de Bahrein. Otra cosa que estaba por ahí mencionándose es que el motor V10, que es naturalmente aspirado, es mucho más económico que los motores actuales, en adición a los motores que están por implementarse, porque te estás evitando toda esa parte electrónica que, como ustedes bien saben, la situación del planeta no está muy bien ahora mismo con todo esto de los aranceles y demás. Así que todo esto simplificaría la construcción del motor. Dice por aquí, tienen toda la razón los manufacturers, así nos dice The Iceman. Y por aquí José Rodríguez nos manda un saludo, al igual que Sven Ruiz. Saludos, Corillo, un saludito a la nueva fiebre del canal. Se llama Zaira. Hay una baby por ahí. Cuéntame. Nada, continuando acá, tenemos que también informarles que para este próximo fin de semana en Japón, entiendo, según lo que leí, ya se había implementado algo similar en el Gran Premio de China. ¿Qué está pasando? La FIA está buscando la manera de maximizar las salidas de los safety car y que no se saquen en momentos que no sean prudentes, o que no se abuse de esta. Pues vamos, han determinado este mapa para el Gran Premio de Japón, donde se han ya marcado ciertas zonas seleccionadas para en caso de que un auto tenga que retirar su monoplaza, o sea, que esté corriendo, lamentablemente no pueda llegar a los pits. Pues si se fijan, en los colores verdes, en esta zona, la salida de la pista, o sea que hay varias escapatorias, están a la parte derecha del circuito, mientras que la parte roja se encuentran en la izquierda. Ya mismito vamos con lo de Doohan, tenemos buena información sobre eso. Y si el auto puede conducirse, o sea que puede llegar a los pits, pues mira, la mejor zona para retirarse es directamente a los pits. Así que vamos a ver cómo va a funcionar todo esto. Aparenta ser que en China ya funcionó, así que veremos a ver cómo surge, porque viene pronóstico de lluvia. Ya mismito le doy por aquí los pronósticos para este fin de semana. Pero nada, entrando ahora sí de lleno a lo que son las actividades llevadas a cabo durante el día de ayer, anoche, básicamente para nuestro horario de Puerto Rico. Esa primera sesión de práctica fue bastante tranquila. Yo creo que compensó todo lo que ocurrió después. Ese que están viendo en pantalla es Ryo Hirakawa, el piloto que estuvo reemplazando a Jack Doohan durante esa primera sesión de práctica, que déjenme decirles, el muchacho se maneja muy bien, se veía muy confiado en ese Alpine. No hubo momento en que yo, por lo menos en lo que estuve viendo en pantalla, no vimos en momentos que tuviera alguna dificultad para corregir su dirección. Estuvo bastante bien, hizo un excelente trabajo en esa primera sesión de práctica. Obviamente todo esto parte del programa de desarrollo de jóvenes talentos, así que vamos a ver, porque no le ha ido muy bien a Doohan, ya mismito hablamos de él. Pero, como les dije, fue tan tranquila la sesión que donde la gran mayor de la atención que estábamos viendo por parte del director de la F1, ¿verdad?, lo que está ponchando casi siempre en la cámara, o por lo que normalmente se estaba hablando los comentaristas, era por supuesto de la participación de Yuki Tsunoda durante esta primera sesión de práctica conduciendo por primera vez para Red Bull como equipo oficial. Que hay que decirlo, el muchacho hizo un buen debut, por decirlo así. Sabemos, ¿verdad?, que ellos tuvieron que hacer ciertos sacrificios en rendimiento. Aparenta ser que estuvieron ajustando el monoplaza de tal manera que no tenía tanta velocidad quizás, ¿verdad?, de la manera en que ellos explican el rendimiento, pudiera ser la ganancia en aerodinámica en algunas curvas o en potencia de motor. El caso es que ellos querían que Yuki Tsunoda tuviera una primera sesión de adaptación a lo que es ese RB21 nervioso, que tanto que lo han explicado. Un saludo por ella, Percy. Dice que tengo, hola, me llamo Yael, tengo 6 años, saludo. Me alegra que esté por aquí escuchando un poquito de Fórmula 1. Como les decía, estuvo haciendo muy buen trabajo Yuki. La verdad que ha sorprendido, se esperaba que quizás se viera teniendo dificultades, quizás porque todo el mundo expresando lo difícil que es conducir ese RB21, pues pudiera haber algún incidente durante la sesión, pero la realidad no la hubo. El otro que estuvo en pantalla en varias ocasiones fue el señor Lando Norris, que tuvo dificultades en ciertas zonas, específicamente en la última chicane. No sé si es por lo fuerte que estaban los vientos durante la sesión, pero también estaba sufriendo por ajustes de configuración. Lo vimos pasando unos sustitos en ese último chicane, donde le costaba entonces ganar el tiempo suficiente para ver esas rapidez en los relojes. Por eso es que Oscar Piastri en esa primera parte de la sesión se veía mucho más rápido que Norris. Al parecer Norris no encontraban el balance adecuado para el auto, más se sumaba los fuertes vientos que se estuvieron sintiendo ayer. Sí, Lando Norris haciendo de la suya, eso es cierto. ¿Qué otras cosas estuvimos viendo por ahí? Pues Alex Albon de igual forma también estuvo fuera de la pista, pasándose la frenada. Vimos a Kimi Antonelli también con dificultades. Momento cómico de la sesión también fue que Sainz se pasó de los boxes, porque por alguna razón, o por lo menos así lo vi yo, no sé si es que están organizados de esta manera para este gran premio, típicamente los boxes se acomodan en orden de cómo terminaron en el campeonato de constructores. Pero al parecer, aquí está invertido. Williams está desde los primeros boxes. Así que cuando Carlos Sainz le estaban explicando, mira, recuerda que estamos al principio del box, y él dice, creo que me pasé. Pero vamos, no es el primero que le ocurre eso. Tuvo que darle otra vuelta y acomodarse. Ahora, quiero aquí leerles algunas de las declaraciones que estuvo haciendo Yuki Tsunoda cuando se le entrevistó para saber qué tal él se sentía en ese RB21. Y aquí quería leérselas para que vea lo que él estuvo sintiendo. Aquí tengo las declaraciones. Dice, en comparación, ¿verdad? Por lo que él había dicho del simulador, dice, sí, el simulador obviamente no es del todo acertado en cuanto a la facilidad de conducción del auto, pero al menos no me pareció demasiado complicado. Puedo sentir lo que mencionan los pilotos sobre la inestabilidad o la falta de confianza al volante. Hice varios reglajes que quería probar para mejorar, o sea, varias configuraciones. Y esos dos días me parecieron bastante buenos. Sé en qué dirección quiero empezar y parece ser una buena línea de base en términos de rendimiento general. Así que sí, fue una sesión de simulador realmente buena. Pero obviamente dice, sabía que de todos modos que iba a ser siempre diferente en el auto real, y fue solo un poco más exagerado en el auto real. La sensación era un poco más difícil, pero en resumen, no solamente por la perspectiva mía, sino de varios profesionales, entendieron que le fue bastante bien, que hay oportunidad quizás de mejorar aún más a medida que se vaya adaptando a este auto, y obviamente van a estar trabajando no tan solo en el auto de Yuki, sino en el de Max Verstappen para tratar de corregir estos problemas que tienen, y quizás lo veamos durante la temporada estando más parejo. Y oye, que quiero aquí también mostrarle la comparativa que estuvo compartiendo la Fórmula 1 en cuanto a tiempo. Él estuvo solamente a una décima en esa sesión de práctica en cuanto a la referencia de tiempo de Max. Y como pueden ver, el color de Yuki Tsunoda en la pista, determinado es el blanco, pues está un poco parejo, por decirlo así, el dominio del circuito. Así que, como les dije, esa fue la primera sesión. Todo puede mejorar poco a poco. Ahora quiero aquí compartirles los resultados de esa primera sesión de práctica. Lando Norris, a pesar de las dificultades, logró hacer la mejor vuelta de la sesión. Segundo, George Russell, hay que decirlo. Y a mí mismo vamos a repasar cómo están más o menos los equipos. Pero George Russell está por ahí. Se veía muy bien haciendo simulaciones, sus sesiones. Charles Leclerc tercero, Lewis Hamilton cuarto, Max Verstappen quinto, sexto, Yuki Tsunoda, Fernando Alonso séptimo, Isaac Hadjar octavo, noveno, Kimi Antonelli décimo, Carlos Sainz, Alex Albon 11, Ryo Hirakawa 12, oigan bien, Hirakawa 12 por encima de Pierre Gasly, un piloto que apenas conducía el Alpine, estaba bastante por arriba, al menos que estén probando cositas distintas, ¿verdad? O lo que hayan asignado a Pierre Gasly simplemente a hacer tandas largas para simular carreras, eso puede haber sido también. Oscar Piastri 15, Lance Stroll 16, Nico Hülkenberg 17, Oliver Birman 18, Esteban Ocon 19, Gabriel Bortoleto 20. Dice por aquí nuestro amigo The Iceman, déjame aquí sacar rapidito la imagen para poder poner el comentario. Dice aquí, Sep, favorito de Aston Martin es como ser fan de Ferrari, pura depresión. Es cierto, Fernando Alonso está sufriendo mucho, pero le está positivo por lo que estuvo viendo en estas primeras sesiones. Bueno, ahora sí nos movemos a la segunda sesión de práctica, donde yo no sé por qué rayos, y disculpen que deje esto aquí en blanco, que quiero ponerles el video. Yo no sé por qué cuando yo me acosté a dormir anoche, porque no, la realidad es que no podía ver la segunda sesión de práctica porque tenía trabajo durante el día, necesitaba descansar algo. Yo dije, contra, ahora que Jack Doohan va a regresar al auto, tengo una espina que le va a pasar algún tipo de incidente. Y mira lo que le estuvo ocurriendo durante esa, a principios de la sesión. En la primera curva, pierde el control y termina en las barreras. Al principio se pensaba que había sido una falla mecánica, pero finalmente la realidad es que el señor Jack Doohan estuvo corriendo o tomando esa primera curva a alta velocidad con el DRS activado. Y aquí comienza un debate de que por qué él iba con el DRS abierto, por qué no se desactivó automáticamente. Aquí, ¿verdad? Voy a aclarar en base a lo que he investigado. Según estuve leyendo, explicando el jefe de equipo, Oliver Oakes, es que Doohan había hecho unas simulaciones y él vio una posibilidad de ventaja, por decirlo así, si lograba entrar por lo menos hasta la mitad de la curva con el DRS abierto para ganar velocidad en la curva. Sabemos que el DRS se determina utilizarse en las rectas, pues obviamente genera una velocidad extra y pues utilizar el DRS en las curvas es muy peligroso. El por qué Doohan todavía lo tenía activado es que el DRS funciona de esta manera. Se puede desactivar tan pronto él presiona el freno hasta cierta potencia. O sea, si él simplemente toca el freno, no se desactiva. Tiene que hacer bastante presión para que el freno entonces mande la señal y desactive el DRS. Así el sistema siente que va a hacer una frenada bastante fuerte, abrupta. Otra manera de desactivarlo es manualmente con el botón que tiene en el mando. Esto no ocurrió, parece que el experimento de Jack Doohan no funcionó claramente. Lo llevó a destrozar el Alpine que había utilizado sin ninguna rayadura por un piloto de la cantera de jóvenes de Alpine. Y que vamos, esta pequeña avería le va a costar aproximadamente al equipo Alpine 1.5 millones de euros. Y sabemos que cuando un piloto comienza a acumular accidentes, choques, daños, esto afecta al equipo, no tan solo en la cantidad de puntos que pudieran acumular, si acaso esto fuese en una carrera, sino también el dinero se compromete y esto puede comprometer, valga la redundancia, el desarrollo de ese auto, no tan solo el de él, sino también de su compañero Pierre Gasly, por el límite de costo. Esto es algo bien importante, que ya Williams ha sufrido esto. Por supuesto, si Doohan continúa con este tren de accidente, que ya de por sí se está elevando las voces de el disgusto por parte de este piloto cometer tantos errores, pues quieren algo que ocurra similar a lo que ocurrió en Red Bull, que cambien al piloto. Ahí es que entonces entran en la conversación los fanáticos de Colapinto, que están locos porque lo suban al auto, pero eso va a depender de lo que piense Briatore y el equipo tras bastidores, porque la realidad es que no sé qué ellos planifican, pero eso es lo que está pasando ahora mismo. Así que Doohan, cometiste un error muy triste. Dice por aquí, saludos a Alex que está por ahí en el chat. Esto causó entonces una bandera roja, pero más adelante de nuevo otra bandera roja por parte del señor Fernando Alonso, que perdió los controles y entró al banco de arena. Esto es en el segundo sector. Ahí vemos otra imagen. Esto de nuevo, otra bandera roja. Se interrumpe la sesión, pero no fue lo único que estuvo interrumpiendo la sesión. También estuvo por ahí haciendo de la suya los fuegos forestales, pero en realidad no es un bosque lo que hay aquí. Es que como no ha llovido lo suficiente en la pista, las chispas que generan los autos al tocar el suelo, pues generó unos pequeños incendios en varias ocasiones en el circuito. Y por esta circunstancia, o por esto que ocurrió, la FIA entonces determinó, y la organización del circuito, cortar todo lo que pudieran del césped a lo más bajito posible a la tierra. En adición, mojar la zona para evitar que de nuevo se incendie de esta manera los alrededores del circuito. Además, van a estar colocando en ciertas zonas más extintores para prevenir que no estén tan lejos y que no tengan que estar esperando, como aquí pasó por una guagua con diferentes marshals para poder apagar el fuego. Así que veremos a ver qué sucede. Así culminó la estropeada segunda sesión de práctica con Piastri haciendo el mejor tiempo, Lando Norris seguido, Isaac Hadjar pero tranquilo, es que no pudieron hacer mucho. En el tercer puesto, ahí tenemos a Lewis Hamilton cuarto, quinto Liam Lawson sexto, George Russell séptimo, Charles Leclerc octavo, Max Verstappen, Pierre Gasly noveno, décimo Carlos Sainz, en la posición 11 Alex Albon, 12 Nico Hülkenberg, Gabriel Bortoleto 13, 14 Esteban Ocon, 15 Oliver Bierman, Kimi Antonelli 16, 17 Alonso, 19 Tsunoda, 18 Tsunoda, perdón, 19 Lance Stroll y 20 Doohan, obviamente porque quedó fuera. Ahora queremos hablar de cómo están los números. Todo apunta a que McLaren de nuevo está como favorito tanto para clasificación como carrera. Aunque todavía tiene sus debilidades, tienen dificultades en las curvas lentas, todavía no encuentran cómo corregir la pérdida de velocidad en estas curvas, pero todo lo demás compensa. El resto del circuito los ayuda a mantenerse por delante en las velocidades. El segundo equipo con fortaleza para este fin de semana es Mercedes, pero están bastante cerca. Aquí estará muy buena la carrera porque la gran mayoría de los equipos del los primeros cinco equipos están bastante cerca en cuanto a tiempo, específicamente entre Ferrari, Mercedes, Red Bull, están bien cerquita, así que esto nos va a mantener quizás entretenidos durante esta carrera, pero todo depende si llueve o no, que pudiera añadirle ese factor de emoción. Seguido de Ferrari y Red Bull, la diferencia entre estos equipos es bien poca, así que no es que quizás, por lo menos eso fue lo que se vio de lo que pudieron capturar de la primera sesión de práctica, ya que la segunda no hubo mucha actividad. Resta ahora ver qué va a pasar en la tercera práctica, pero con la información disponible así los colocan. Red Bull y Ferrari pudieran estar dándose los palos o los codos. El que le sigue sorprendentemente con las velocidades Red Bull y Williams, que también está por ahí haciendo de las suyas, aprovechando la debilidad de McLaren, porque sí, Williams es más rápido en las curvas lentas, pero obviamente están sufriendo en los otros aspectos del circuito. Los pronósticos de clima para este fin de semana. Se espera que llueva para el domingo, así que todavía no se sabe si va a ser antes, durante o acabando la carrera. Así que como quiera, como hemos visto en el pasado, cuando el pronóstico de humedad está por ahí cerca, lo podemos ver, ya sea aunque sea antes o durante. Algo va a pasar, así que esto nos mantendrá más alertas en las estrategias. Además de que si no llueve, pues se espera que las carreras sea a una parada. Eso es lo que se pronostica por cómo está la abrasión, lo abrasivo del circuito. Así que veremos a ver cómo les va. Suscríbete al canal, dale like, dale a la campanita y si quieres deja por aquí en los comentarios cuál es tu pronóstico para esta carrera, que yo creo que va a estar bastante buena. Así que Corillo, me voy despidiendo, nos vemos el lunes.